Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores, en esta Escuela de Padres y Madres, con María José Hernando. Buenas tardes, María José.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
En este caso nos vas a hablar de socialización, procesos, desarrollos y peligros actuales, ¿no?
Sí, sí, me parece es un tema interesante, sí. Porque lo social, que empieza desde pequeñitos, me parece que está en precarias condiciones.
Hay una sociedad más individualista.
Totalmente individualista.
Y las nuevas tecnologías quizá ayudan mucho.
Internet nos ayuda a que nos quedemos en casa y a golpe de clic hagamos muchas cosas.
Bueno, pues a ver, cuéntanos.
Hablar de desarrollo social en el ser humano es trazar las etapas de una larga evolución que empieza en el momento del nacimiento, que alcanza unos perfiles significativamente importantes al final de la adolescencia, pero que seguirá realizándose a lo largo de toda la existencia. Este desenvolvimiento social arranca de un punto cero en el que ni él ni el otro existen como personas y desde el que irá estableciendo la conciencia de su yo como persona, independiente de los demás, e irá socializándose progresivamente gracias a la interacción y a los intercambios que establezca con los demás seres humanos. El niño es un ser social y como tal necesita de la presencia de otros seres humanos para poder actualizar sus posibilidades como persona. Las capacidades humanas, ya sean de orden intelectual o afectivo, están presentes en el momento del nacimiento, pero únicamente como posibilidad. Para poder alcanzar su pleno desenvolvimiento y realización, es decir, para que puedan pasar de potencialidad a realidad, es necesaria la presencia de otros seres humanos. Las posibilidades personales no se actualizan solo como resultado de un proceso de desarrollo espontáneo cuya energía surge de la propia interioridad de la persona, sino que necesitan de la interacción con otros para poder ponerse en marcha y completarse. La presencia humana que el niño necesita para su proceso de realización personal ha de ser, además, una presencia de calidad. No cualquier tipo de interacción social con las personas significativas de su entorno es una interacción positiva. El proceso de socialización del ser humano no hay que interpretarlo como una influencia ejercida sobre él por el medio ambiente personal en el que se encuentra inmerso, de carácter unidireccional y que él recibe pasivamente. Se trata de una relación bidireccional en la que se establece una dinámica de interacción entre el niño y las demás personas que le rodean. El niño recibe, evidentemente, la influencia socializadora de los seres humanos con los que establece relación, pero él, a su vez, ejerce también sobre esos seres humanos y su comportamiento social una influencia modificadora. Como este proceso de interacción personal no se desenvuelve de manera aislada, sino que está en estrecha e íntima relación con la maduración somática, los progresos de la inteligencia y los avances de la afectividad, se irá modificando y aumentando su complejidad al mismo tiempo que lo hacen los demás procesos psíquicos. Así, por ejemplo, el niño de un año recibe una influencia ambiental, tanto del medio físico como de las personas que le rodean, influencia que él asimila de manera peculiar en función de su madurez personal. Pero esa influencia repercutirá, a su vez, sobre su madurez personal, modificándola y haciéndola avanzar, ya sea en un sentido positivo o negativo. La nueva realidad personal que se establece de esta forma motivará que el niño capte de manera distinta las siguientes influencias externas. Es decir, se pone en marcha, en lo referente a la socialización, el proceso de retroalimentación progresiva. El proceso de socialización debe realizarse en la línea que permita al sujeto una adecuada adaptación a la sociedad en la que va a tener que vivir. Hay que entender de manera adecuada el sentido de esa adaptación social para poder ayudar al niño en este proceso. La socialización implica un acuerdo, un diálogo entre el individuo y la sociedad. Únicamente así se desarrollan el ser social y el ser individual del hombre. Existe una dependencia mutua entre el hombre y la sociedad. Ninguno puede existir sin el otro. Vivir en un grupo presupone inevitablemente tener que aceptar ciertas normas de convivencia y asumir que se tiene que desempeñar determinados papeles dentro del grupo. Cuando esta realidad no se vive como una coacción externa, sino como algo que es necesario para las posibilidades de realización personal y social de todos los miembros del grupo, se está en la línea de la adecuación, de la adecuada adaptación social. Esta realidad el niño debe ir aprendiéndola a través de la dinámica de interacción personal que se pone en marcha desde que nace y que irá desarrollándose a lo largo de su peripecia vital. Aprender a respetar los horarios de la escuela, por ejemplo, desde el momento que inicia su entrada en ella. Los pequeños de 3 años de la escuela infantil deben adquirir el hábito de que los horarios escolares deben respetarse, salvo razones justificadas, en función de permitir y garantizar la actividad del grupo. Se le da poca importancia a la adquisición de este tipo de hábitos en los primeros niveles de la escolaridad, con la idea de que los niños son demasiado pequeños. Esto constituye un error porque después, en el momento en que se considere necesario, no solo habrá que tratar de establecer un nuevo hábito, sino que deberá borrarse el hábito anterior de que existe una norma pero no se cumple. La adaptación social no queda limitada a este aspecto analizado de capacidad para asumir y respetar las normas de convivencia dentro del grupo, sino que debe darse también en la línea del aporte personal del sujeto al grupo. Es decir, el niño debe, por un lado, aprender a suavizar su diferenciación individual para poder integrarse en el grupo, pero por el otro, debe potenciar esta propia diferenciación para poder brindar su aporte peculiar y exclusivo a la marcha del grupo. El equilibrio entre los dos aspectos de la interacción sujeto-grupo, suavizar las discrepancias extremas para facilitar la convivencia, destacar la peculiaridad personal para enriquecer diferencialmente al grupo, es precisamente lo que marca el índice de una adecuada y fructífera adaptación social. Se denominan agentes de socialización a las personas o instituciones que ejercen su influencia sobre el niño e inciden a través de ella en su proceso de desenvolvimiento social. Los principales agentes de socialización son la familia, la escuela, el grupo de iguales, la sociedad en general, los medios de comunicación, cine, publicaciones periódicas, televisión, radio e internet. La familia constituye el primer ambiente de interacción personal en que se desenvuelve el niño. Las primeras experiencias de carácter social las tendrá, por tanto, en el medio familiar. El clima afectivo que exista en la familia, la cantidad y calidad de las relaciones entre sus componentes, el número de miembros que la forman, hermanos, abuelos, son factores diferenciadores de la influencia socializadora de la misma. La forma en que la familia responda a las necesidades de afecto, aceptación y aprobación, entre otras, marcará la forma en la que el niño se integre posteriormente al grupo. La escuela es otro agente de socialización. El tipo de relaciones personales que se ponen en marcha dentro del marco escolar es distinto al de las relaciones familiares. Y no solo es distinta la calidad de las interacciones personales entre la familia y la escuela, sino también lo es la cantidad de personas con la que el niño se relaciona en cada uno de estos medios. En la escuela, el grupo de niños de su misma edad es mucho más numeroso que en la familia. El tiempo que permanece en la escuela y la distribución de las actividades que se realizan durante el mismo es también distinto. La necesidad de respetar determinadas normas de convivencia en función de la pertenencia a un grupo se hace más evidente en el centro escolar y por ello es más fácil su aceptación. Se puede afirmar que la escuela le permite al niño realizar toda una serie de adquisiciones sociales, tales como aumento de la participación en actividades de grupo, diversificación del tipo de contactos sociales, aumento en la cantidad de contactos sociales, disminución de las formas de comportamiento en que son espectadores, disminución del temor ante extraños, mejora en sus hábitos personales. La escuela proporciona oportunidades de aprender técnicas de vida eficaz en grupo para establecer y satisfacer motivos sociales, establecer o modificar actitudes y opiniones. La escuela tiene además una importante misión de carácter social al suavizar las diferencias individuales en función de la ascendencia familiar. No puede evidentemente eliminar dichas diferencias, ni tampoco esto sería positivo, puesto que ya hemos dicho, la diferenciación individual es una riqueza que debemos saber aprovechar y no considerar negativa. Pero sí le corresponde evitar que estas diferencias impidan en algunos casos las posibilidades de realización personal de los pequeños. La interacción con los coetáneos es un aspecto esencial de la socialización. Padres y madres, Internet y las nuevas tecnologías están siendo un arma de doble filo para este aspecto social. Amistades desde casa, a golpe de clic, de las que nada se conoce y donde se organiza una relación virtual que lo único que quiere es individualismo, ojo con estas prácticas, ya que detrás de una buena relación social existe un respeto al otro que en el mundo virtual no existe.
Pues muy interesante lo que nos has contado, María José, como siempre, ¿no? Y pues invitamos sobre todo a padres y madres que nos estén escuchando que tengan en cuenta este último consejo que les das, que ojo con lo del mundo virtual.
Sí, sí.
Que es una cosa muy buena, pero que hay que saber controlar.
Exacto. Es muy delicado, muy delicado.
Está claro que las personas somos seres sociales y eso es muy importante. Si no, se desajusta la personalidad.
Exacto.
Bueno, pues lo dicho, muchas gracias María José y un saludo a toda nuestra audiencia en esta Escuela de Padres y Madres en Radio Colores.